Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a la tertulia de las noticias como son. Te saluda José Luis Ramos desde los estudios de Martín Noticias acá en la ciudad de Miami. Saludos como siempre a todos los que sintonizan este programa a través de las diferentes plataformas y también las frecuencias de Radio Martí. Reportes de sintonía, claro. Saludamos a Lina del Sol, a Lázaro López Romero, Manuel Sánchez Rodríguez, José Ortega, Onelia Aquiles Ochoa desde Portugal y Jorge Valdés en Kissimmee, acá en el estado de la Florida. A ustedes y a todos los demás, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy en Tertulia, Cuba asume la caída del Producto Interno Bruto en 2024 tras dos huracanes y dos sismos en plena crisis energética. Después, el gobierno cubano oculta estadísticas agropecuarias. ¿Más malas noticias? Es la pregunta. Y un fiscal de Ciego de Ávila se jacta de la eficacia de las brigadas de respuesta rápida contra las propuestas. Son los temas que proponemos hoy acá en la tertulia de las noticias como son. Nos acompaña desde La Habana la periodista Miriam Leiva. Es también autora del blog Reconciliación Cubana. Comenzamos, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida como siempre.
Bueno, un poco ya en fase de recuperación, por suerte. Ya pasé 6 días apagada totalmente y bueno, ya aquí arreglaron las líneas eléctricas, también incluso la de Texas que estaban caídas frente a mi casa. Ya se llevaron el tronco grande ese del árbol que cayó y bueno, vamos a ver, vamos a seguir aquí, como se dice, en la lucha.
Y con los dedos cruzados, ¿verdad? Como dice el cubano.
Claro,
para poder solucionar lo que todo el mundo sabe que no tiene solución. Bueno, Miriam, hablando de solución, ahora el gobierno asumió que la economía nacional volverá a contraerse en 2024. Todo esto tras meses de prolongados apagones y en los últimos 4 días o en las últimas semanas, huracanes, sismos y 2 colapsos totales del sistema eléctrico. Las recientes situaciones que se están dando en Cuba, dicen las autoridades, vienen a golpear a una economía ya sumida desde hace más de 4 años en una profunda crisis, sin apenas producción, una inflación galopante y un abultado déficit. Por supuesto, las dificultades de las autoridades para enderezar el rumbo, pese a las medidas aprobadas para corregir distorsiones, no encuentran solución. Y hablando de esto, el ministro Joaquín Alonso Valdés, el ministro de Economía y Planificación, reconoció en conferencia de prensa la situación y dijo esto.
Se observa y este impacto indiscutiblemente nos va a ratificar esa visión que tenemos, muy preliminar todavía, porque si bien hemos tenido efectos negativos, también hemos tenido efectos positivos en la economía que nos permiten ir viendo que se empieza a oxigenar la economía. En materia económica va mejorando el déficit fiscal, no todo lo que queremos, pero el déficit va bajando. Y ya vemos que empiezan a reaccionar determinados índices macroeconómicos que nos permiten avisorar que vamos avanzando en un proceso que siempre es dilatado de estabilización macroeconómica y que requerirá de otras medidas adicionales.
Esto según el ministro, y agregó, y lo voy a citar, el desarrollo económico de un país depende en gran medida de la energía y nosotros hemos tenido afectaciones eléctricas durante todo el año, no solamente este mes. Por otro lado, no hemos contado este año tampoco con un suministro estable de combustible. Hay déficit de gasolina, de diésel, etcétera, y la economía para dinamizarse necesita de energía, lamentó en conferencia de prensa. De cumplirse esta previsión, pues se trataría de la segunda caída anual consecutiva del Producto Interno Bruto cubano, tras la contracción del 1,9% en 2023. El gobierno había previsto para este ejercicio un crecimiento del 2%. ¿Su primera opinión cuál es, Miriam Leiva?
Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que estamos hablando de datos que están por debajo de lo que había en el 2019, o sea, muy por debajo. Ya se está contrayendo la economía desde entonces. Una cuestión muy importante, este ministro está alertando de una situación que él tiene que dar datos en algún momento, pero no dio ninguno. Y además hay que preguntarse cómo en esta circunstancia la economía macroeconómica se está teniendo buenos resultados en algunos sectores, cuáles son. O sea, él no ha dicho realmente nada, nada más que va a contraerse el PIB, cosa que se cae, bueno, por su propio peso. Hay una cuestión muy importante, y que esto está ajeno a estos dos huracanes, a la caída del sistema eléctrico nacional, a todo esto. Y es que ya desde antes, o sea, desde el 2019, el gobierno empezó a cortar todo el suministro de petróleo o de otros combustibles para la producción. O sea, con tal de abastecer o dar energía eléctrica a la población, porque tienen temor a una protesta masiva, pues sencillamente han cortado todo lo que puede producir en este país para el consumo interno y para la exportación. O sea, ya llevamos varios años en esa circunstancia. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchas industrias o muchos otros sectores productivos que no han tenido tampoco materia prima porque, bueno, no importan, no tienen dinero para importar. Y el factor humano también, o sea, una parte de esas personas calificadas o no, o fuerza de trabajo sencilla, lo que ha buscado, ¿qué? Tiene que buscar un medio de vida y se ha ido del país. O sea, que hay una situación muy complicada porque ni siquiera hay personas que vayan a trabajar ahí. Pero con los salarios que ha puesto el gobierno, sencillamente no van a trabajar las personas en esos lugares. Entonces, ¿quién va a producir aquí? ¿Cómo se va a activar esta economía si el gobierno sigue con todo trancado, si no deja al cubano producir por sí mismo y buscarse modos de vida? Entonces, va a seguir, ¿cómo vamos a seguir los cubanos? De paria del mundo entero, o sea, viviendo de lo que nos quieran enviar, que hay que agradecerlo, y sobre todo a las personas particulares. Pero es que de eso no vive ni un país, ni una población, ni nadie. Estamos convirtiéndonos en menesterosos, en personas que lo que están es tratando de ver qué llega el barco, qué no llega y qué mandan. Ahora, Rusia, que se ha empeñado de todas maneras en salvar aquí al gobierno cubano, pues este ministro que estuvo aquí para desastre, incluso dijo que no se ha publicado, nada más que salió un momento en la televisión y no se ha replicado, que Putin iba a mandar cuatro centrales eléctricas, deben ser pequeñas, urgente, que ya las iban a montar en el barco o lo que fuera, en el transporte que venían para acá, porque era una prioridad de Putin. Ha mandado también combustible, o sea, ¿para qué? Para, sobre todo, para los grupos de electrógeno, para que sea, digamos, una cura de mercurio cromo. Pero, señores, eso no es lo que resuelve realmente en el país hasta dentro de unos días. Aquí lo que tienen es que acabar de abrir las posibilidades del cubano de trabajar, de crear negocios. Eso es lo que va a impulsar este país.
Dice la agencia EFE, la otrora joya de la corona de la economía cubana, el turismo sigue sin despegar tras el mazazo de la pandemia de la COVID-19. Cuba recibió durante los primeros 9 meses del año poco más de 1,7 millones de viajeros internacionales, un 5,2% menos que el mismo periodo del año anterior. Y con este acumulado se aleja la posibilidad de alcanzar la meta oficial de 2,7 millones de visitantes en 2024, que en comparación con 2018 y 2019, los ejercicios previos a la pandemia logró 4,6 y 4,2 millones de turistas. Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Miriam Leiva, Cuba cierra el año y el gobierno cubano no acaba de sacar a la luz la información estadística del sector agropecuario durante 2023, la menos complicada de obtener de todos los indicadores de producción publicados por la ONEI. Bueno, para el economista Pedro Monreal, detrás de la ocultación de los datos podría estar la evidencia del fracaso de las políticas desarrolladas en ese sector. El analista Monreal dijo en su cuenta en X que, faltando pocos días para que concluya 2024, resulta extraño que el gobierno cubano todavía no haya publicado la estadística agropecuaria de 2023. Monreal explicó que todos son indicadores físicos menos complicados que los indicadores de valor de los demás capítulos productivos del anuario. Recientemente, el ministro de Agricultura de Cuba, Idael Pérez Brito, admitió en el programa Mesa Redonda el desastre del sector entre lamentos, justificaciones y promesas. Usted está en La Habana y usted sabe que la situación no marcha nada bien en cuanto a la agricultura cubana, al agropecuario y a casi ningún sector, pudiéramos decirlo, Miriam.
Sí, esto lo estamos viendo todos los días cuando no llegan productos, incluso, bueno, lo único que hay es los privados que traen las producciones de ellos cercanas y, por supuesto, los precios por las nubes. Pero ya en este momento, o sea, antes de los ciclones y de todo este desastre, ya estaba esa situación. Entonces, ahora, con esto de las zonas, digamos, productoras reales, abastecedoras de La Habana, o sea, Artemisa, la Guira de Melena, sobre todo, que donde están las mejores tierras de Cuba y toda esa zona, pues sencillamente ha sido arrasada. Y entonces, ¿qué producción va a haber aquí? ¿Qué alimento hay en La Habana y cuál va a haber? Están tratando de lograr, ¿no?, de salvar algo de lo que se cayó y se perdió, pero sencillamente eso lleva meses para restituirse. O sea, que ya tenemos no solo lo que ocurrió este año, sino lo que viene de años anteriores, porque, como decía, las medidas, las 63 medidas y 200 y pico en total, sencillamente han sido una coyunda, una atadura a los productores que, bueno, no siembran o no entregan la leche, en fin. Esto que ocurre, un desestímulo total, también el agro, o sea, la agricultura, se ha ido para afuera, para Estados Unidos, para donde sea, y lo que quedan son los agricultores más ancianos, que ya no tienen tampoco equipo, porque no tienen combustible si tuvieran un tractor. Y así es una situación que no se le ve salida en estos momentos y que, sencillamente, vuelvo a decir que tienen que acabar de abrir a lo poco que queda aquí de productor y de trabajador para que el cubano no sigamos en estas condiciones, porque este país se va a morir de hambre.
Señaló Monreal, y lo cito, más que incompetencia técnica de quienes producen la estadística agropecuaria cubana, pudiera tratarse de una decisión política para dilatar o evitar algo que probablemente sean malas noticias y confirmación del fracaso de políticas económicas. Avanzamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Escuchen bien, un fiscal de Ciego de Ávila se jacta de la eficacia de las brigadas de respuesta rápida contra las protestas. Recogemos la información del diario 14 y medio. Dice que los grupos o brigadas de respuesta rápida de Ciego de Ávila han estado más que activos durante las últimas semanas y a ello se debe, según la Fiscalía, el éxito en la identificación y arresto de no pocos manifestantes contra los apagones y la precariedad que sufre el país. Lo celebró así Ismael González Sánchez, jefe de la Fiscalía Municipal de Ciro Redondo en Ciego de Ávila, que informó de la detención cautelar de 5 personas. Escuchemos.
del conocimiento de estos hechos, los cuales fueron enfrentados inicialmente por parte del grupo de respuesta rápida, el cual está compuesto por los miembros de los diferentes órganos y organizaciones demás, los cuales inicialmente llegaron hasta ahí, hasta el lugar, para darle respuesta a la población de la situación de la cual estábamos pasando en el país, y a partir de ahí poder adoptar y resolver las inquietudes de cada una de la población de los cuales estaban exigiendo. Además, lo que dio lugar a que se iniciara un proceso penal. Este proceso penal, por parte de los órganos de investigación, tuvo como resultado que tuviéramos conocimiento de que ahí se encontraban alrededor entre 50 personas aproximadamente en el lugar, los cuales estaban ocupando toda la vía, que impedían el tránsito de los vehículos, impidiendo también el tránsito de peatones por el lugar, y los cuales incluso se hacían acompañar por niños menores de edad. Estas personas, durante estas investigaciones, fueron identificados estos incitadores de estos hechos como tal, y además fueron identificadas estas personas, las cuales eran autores de las agresiones que también ocurrieron en el lugar. Como resultado de estas investigaciones, fueron detenidas 5 personas, de ellas todas mayores de edad, mayores de 18 años de edad. Estas 5 personas fueron aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional.
Precisamente la detención de los manifestantes en el poblado de Eucalipto, en Ciro Redondo, fue una de las denuncias por la organización Justicia 11J durante esta semana. Los residentes de la zona habían salido a las calles con calderos y coreando "Pongan la corriente" en protesta por más de 24 horas sin electricidad. La organización también logró identificar a varios de los detenidos. Y antes de regresar a La Habana para escuchar el comentario de Miriam, vamos con Joanny Sánchez, que también dijo al respecto.
Señoras y señores, esas brigadas de respuesta rápida, grupos paramilitares que son el arma o el brazo más directo en contacto con la población de la represión, de la intolerancia, de la supremacía ideológica que impone el régimen en la sociedad cubana, eso es impresentable, eso no hay cómo defenderlo. A mí me cuesta trabajo creer que todavía haya gente que forme parte de esos grupos paramilitares de manera orgullosa, que se sienta digno al integrar esos grupos. Eso es un bochorno, eso es una vergüenza. Eso terminan las personas golpeando a sus vecinos, a sus conocidos, a sus propios hijos por cuestiones políticas, porque el poder, el Partido Comunista, la cúpula gobernante, los envían a ser el brazo, el puño de la represión en Cuba. Lamentablemente, muchos no dicen que no ante estos llamados, ante estas convocatorias, y después quieren escudarse en la obediencia debida, en que no pudieron escurrir la responsabilidad y tuvieron que sumarse a estas tristemente célebres brigadas de respuesta rápida.
Como dice Joanny, todavía hay gente que integra estos grupos, las brigadas de respuesta rápida, la represión, Miriam Leiva. Pienso que es la palabra de orden en estos momentos en Cuba. ¿Qué crees tú?
Sí, el gobierno lo que está tratando es de impedir que las personas expresen todo este sufrimiento y estas necesidades que tienen y mantenerlas calladas, como siempre ha hecho, pero en este momento realmente es muy crítico, porque, señores, es el hambre, es la nutrición de un niño pequeño, de un anciano, de una persona cualquiera que tenga que trabajar o estar en su casa. Son cuestiones vitales. Ya usted puede resolver la electricidad, formidable, porque es terrible estar apagado, pero es que el alimento, la comida es elemental, y el agua, y eso es lo que ha salido en algunos lugares, bastantes lugares, las personas, sobre todo, es verdad, las madres a veces llevan a los niños a pedir que eso se solucione, y es evidente que el gobierno, antes de toda esta calamidad de apagones y de ciclones y de terremotos, antes de eso ya esto lo tenía cerrado y en crisis. Entonces, sencillamente la forma más práctica que ha tenido siempre este gobierno ha sido, bueno, las brigadas de respuesta rápida, ya en estos momentos casi que no, ni las mencionan con ese nombre, sino en general lo que quieren es que otras personas del medio ambiente, del vecindario, pues repriman a sus vecinos, cuando ellos mismos están muchos sufriendo la misma situación, pero tienen miedo y además tienen compromisos de antes también. Entonces es una situación realmente muy caótica, muy triste, y que eso no va a resolver aquí, que el sufrimiento del pueblo lo podrá aguantar, pero eso no lo va a resolver, y llevar a prisión a personas que sencillamente han demostrado o han pedido que los auxilien y que se busquen soluciones, eso es criminal, eso es cruel. El gobierno lo que debería es de atender la cantidad, claro, de delitos comunes que hay, porque en situaciones de pobreza ocurre en todos los países, y están que asaltan a cualquiera en la calle, que no puede sacar un celular porque te lo arrebatan de la mano, y así sucesivamente. Que bueno, que ya había una delincuencia establecida, y además, bueno, la situación económica que hace proliferar toda esta situación.
La advertencia, dice 14 y medio, la repitió el viernes en el canal Habana Liznay Medero, que es la jefa de la Fiscalía Provincial y esposa del exespía Fernando González, al comentar los recientes hechos delictivos ocurridos en La Habana tras el paso del huracán Rafael. Aseguró que había varios detenidos, pero no aportó la cantidad. Como en Ciego de Ávila, la Fiscalía Habanera atribuye a los acusados delitos de desorden público, atentado, desacato y lesiones. Aseguró que el gobierno debía velar por los bienes que son de especial importancia para la economía del país, por lo que no toleraría acciones en su contra. Y una última información, Miriam, casi terminando el cierre ya de la tertulia, me gustaría destacarla, y es lo siguiente. El gobierno cubano ha intensificado su presión sobre el líder y opositor preso político José Daniel Ferrer, quien permanece en condiciones de aislamiento extremo en la prisión de máxima seguridad de Marverde en Santiago de Cuba. Su familia está denunciando que el lunes 4 de noviembre le fue negada una visita familiar, como viene sucediendo en los últimos meses. Su hermana, Anabelki Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que durante 20 meses consecutivos vienen negándole el derecho a visitas familiares, conyugales y llamadas telefónicas. De verdad que la situación que está enfrentando José Daniel y su familia, como dice el cubano, no es nada fácil, Miriam. Tú la pasaste con tu esposo fallecido, en paz descanse, pero ya lo de José Daniel se ha prolongado tanto que yo me imagino cómo debe estar él.
Sí, es una situación terrible, que está él con esa, digamos, esa actitud muy digna, que también fue de prisionero de los 75, era el que tenía la condena más larga, y bueno, ha permanecido aquí en Cuba. Él trató de estimular allá, incluso repartir comida a las personas pobres, en fin, toda una serie de acciones, y claro, eso aquí está muy perseguido, una persona que tenga, digamos, prestigio por sí, por su grupo, su movimiento, y entonces, bueno, se han cebado en contra de él.
José Daniel fundó en Santiago de Cuba la Unión Patriótica y fue detenido el 11 de julio de 2021 mientras intentaba unirse a las manifestaciones antigubernamentales que se extendieron por toda la isla. Ojalá que mejore su situación, que sea excarcelado y que regrese a su casa en Santiago de Cuba. Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado acá en La Tertulia, y también a ustedes. Gracias.